ustedes de precisamente un indocumentado y en la cual ella le da un balazo en la cabeza diciendo que a todos los indocumentados que cometen crímenes se les debería de hacer de esa manera. Un video extraordinario, damas y caballeros, de una colombiana que sale precisamente en lo que era Twitter antes, pero ahora es X, que el dueño es Musk. Recuerde, el gran amigo del señor Trump. Inmediatamente X dijo que esto no estaba bien, estaba muy violento. Y luego no lo han quitado todavía. Bueno, así comenzó la mañana, damas y caballeros, después del día de Navidad. Y el señor Juan José Gutiérrez nos lo explica con detallitos, ¿ya viste?
Es que la vida es muy corta para vivir con dolor.
Sí, la vida es muy corta para vivir con dolores. Consulta a los doctores David y Daniel Lach, hermanos quiroprácticos. Haz tu cita, diles que lo escuchaste con Marcos Gutiérrez y te darán un plan que te va a quitar el dolor. Invierte en tu cuerpo, vive sin dolores innecesarios de la cabeza, los hombros, la espalda, las piernas, los pies.
Es que la vida es muy corta.
Llámale a los doctores Lach, 415-775-4204. 775-4204.
Bueno, pues damas y caballeros, no como que no vamos a dejar todo esto así tan rápido y atrás, ¿verdad? Claro que no. Estamos todavía saludando a todo nuestro público muy cordialmente por estos días, ¿verdad? Que pues son muy especiales para todos.
Hecho en California, con los mejores deseos para el fin del 2024 y el inicio del 2025.
Las campanas de la iglesia están sonando.
A todos los radioescuchas, patrocinadores y colaboradores de Hecho en California, les deseamos prosperidad, amor, salud y fortaleza.
Que rompela y ya en la noche buena al niño hay que arrullar, que sirvan ya la cena, el vino y lo demás. El pavo está relleno con pasas, pan y ron.
Deseo una feliz Navidad
y un próspero año nuevo. Felicidades.
El tráfico patrocinado por Avenue Body Shop, en donde Noé y Olga Flores esperan su llamada telefónica. 415-864-4417. 333 de la South Van Ness en San Francisco. Avenue Body Shop, en donde usted es más importante que las compañías de seguro.
Y caballeros, espero que todos se encuentren fabulosamente bien. Por favor, manejen con cuidado. No se vayan a meter en un problema, pero si se meten en un problema, me le llaman a Noé Flores en Avenue Body Shop, ya que él va a pues planchar su auto, se lo va a dejar como nuevo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué trabajo que hacen ahí en Avenue Body Shop! ¡Extraordinario! Le damos una bienvenida muy cálida a la fabulosa Isabelita. ¿Cómo te encuentras, Chabela?
Aquí estoy, Marco. Mira, acabo de colgar con Santa Claus. Dice que ya llegó sano y salvo al Polo Norte.
Yes.
Así que ya cumplió con su trabajo este año. Ya está en casita una vez más con su señora esposa. Y ahí preparándose para el que viene, Marcos. Espero que la hayan pasado muy, pero muy bien.
Come Santa Claus. Sí, es lo que me dijo una dama que conocemos muy bien, ¿verdad? Bueno, ya pasó Navidad, no te preocupes, ahí viene otro. Bueno, Chabelita, no sé si tengas una nota antes de meternos con el señor Juan José Gutiérrez, que nos platica sobre esta Valentina.
Sobre, ok, perfectamente bien. Te quería hablar acerca de dos mensajes de Navidad muy opuestos, ¿verdad? El de el actual presidente Joe Biden y el presidente entrante, el señor Donald Trump. Fíjate que los presidentes salientes y entrantes de los Estados Unidos tuvieron mensajes diferentes para la Navidad comenzando con el demócrata Joe Biden, instando a los estadounidenses a reflexionar y unirse, mientras que el republicano Donald Trump ofreció un saludo navideño y luego apuntó a sus oponentes políticos. Biden narró un recorrido en video por las decoraciones navideñas de la Casa Blanca que se publicó en YouTube a última hora de la víspera de Navidad, en el que insta a los estadounidenses a dejar de lado todo el ruido y todo lo que nos divide. Estamos aquí en esta tierra para cuidarnos unos a otros, para amarnos unos a otros, dijo Biden mientras una cámara recorría árboles y chimeneas adornadas adentro de la Casa Blanca. Con demasiada frecuencia nos vemos como enemigos, no como vecinos, no como compatriotas estadounidenses, dijo. Biden instó a los estadounidenses a encontrar un momento de reflexión tranquila ahora. Pero por otro lado, Trump publicó un mensaje de Feliz Navidad, Merry Christmas, a media mañana en Truth Social, el día de Navidad, con una foto de él y su esposa Melania, seguido de más de 2 docenas de publicaciones repetidas de artículos u otras publicaciones en las redes sociales que respaldaban sus posiciones políticas sobre temas como el candidato a secretario de Defensa, Pete Hegseth, y su búsqueda de Groenlandia y el canal de Panamá. Más tarde, Trump publicó un mensaje, otro de Merry Christmas, más extenso, en el que afirmaba que los soldados chinos estaban operando el canal de Panamá y criticaba al primer ministro canadiense Justin Trudeau y Biden y a todos los demócratas. Más tarde entramos en más detalles, Marcos.
Perfectamente bien, también hablando sobre ese tema, el canal no se toca, así como la copa no se toca, el canal no se toca. Latinoamérica cierra filas con Panamá ante la amenaza de Don Trump. El presidente electo nombra a Kevin Marino Cabrera como embajador en el país latinoamericano que promete defender su audaz enfoque de la diplomacia internacional. Fue una idea repentina, como siempre. El señor va allá donde les conté y luego se pone a pensar y dice, oh, ya sé lo que voy a decir ahora para atraer todo el oxígeno del mundo. Fue una idea repentina lanzada al comienzo de las fiestas navideñas, pero en cuestión de horas se impactó, se activó una reacción en cadena en toda Latinoamérica. La pretensión del presidente Donald Trump de retomar el control del canal de Panamá chocó no solo con el rechazo inmediato del presidente del país centroamericano, José Raúl Mulino, sino que originó una ola de solidaridad de largo alcance, de México, Chile, Colombia. La respuesta fue prácticamente unánime. Esto es, la vía interoceánica pertenecen a los panameños, pero el argumento de fondo era igual de nítido. La soberanía de los territorios de la región no se toca, Isabelita.
Exacto, y recordemos que los Estados Unidos ayudó a construir el crucial canal de navegación a principios del siglo XX y lo controló hasta 1977, cuando firmó un acuerdo para finalmente ceder el control a Panamá. Los dos países compartieron la operación del canal hasta 1999, cuando Panamá asumió el control total del mismo en virtud del acuerdo. En un anuncio formal de su equipo de transición presidencial el miércoles, Trump dijo que nominaría a Kevin Marino Cabrera como embajador de Estados Unidos a Panamá, país al que acusó de estafarnos con el canal de Panamá, mucho más allá de sus sueños más locos de todos nosotros. Nos están estafando, pero como locos, ¿eh? Así que hay que retomar el canal de Panamá, imagínate.
Bueno, vamos a darle un poco de oxígeno a esta colombiana que lleva Valentina Gómez. Ella es una política muy controversial, por cierto, y es ultra Trump, o sea que lo ha estado siguiendo por mucho tiempo y lo respalda totalmente. Y siempre ha hecho cosas así más o menos medio locuaz. Pero pues el señor Gutiérrez, ¿verdad? Quien siempre está alerta sobre todo lo que pasa, la describe como una candidata pues fallida hasta este momento, pero...
El 2025 se postulará como candidata al Congreso Federal de los Estados Unidos. Y ya intentó otro cargo allá en el estado de Missouri, en que salió derrotada. Pero el día de ayer se lució de forma pues verdaderamente espeluznante, ¿no? Escalofriante, cuando publicó un video en el que, armada de una pistola de alto calibre, con unas gafas negras y cachucha estilo Donald Trump, ajusticia frente a la cámara, a un supuesto indocumentado bajo la consigna de que todo inmigrante indocumentado convicto de asesinar o de violar a un ciudadano norteamericano debería de ser ejecutado en la vía pública para que todo mundo lo vea en vivo y a todo color. Entonces, Marcos, y esto se publicó, y aunque la plataforma X emitió un escrito de que posiblemente este video, que denota violencia bárbara, pudiera ser ilegal y estar violando las reglas de publicación y para la publicación de material en X, hasta el día de hoy no lo han removido de esa plataforma. Entonces, imagínate, Marcos, que ya a los Estados Unidos, en el caso de los inmigrantes indocumentados acusados de haber cometido un delito como asesinato o violación de alguna persona en Estados Unidos, que se le vaya a ejecutar públicamente. Oiga, esto a mí inmediatamente me trajo a la mente de que ejecuciones públicas el día de hoy solamente se llevan a cabo en países islámicos, ¿no? Me vino a la memoria Arabia Saudita, donde si tú robas, tu castigo es que te amputen de un espadazo en vía pública, te cortan las manos, ¿no? Para que no vuelvas a cometer ese delito y escarmientes, y todo el mundo lo vea para que el público escarmiente. A otros los azotan públicamente, y a otros que cometen, según las autoridades islámicas de Arabia Saudita y de otros países islámicos, pues los ahorcan en la vía pública, ¿no? Se considera que este tipo de prácticas de implementación de normas de justicia para que escarmiente el público en general, pues solamente ocurren en estos países, y que son cuestiones que atentan contra los logros de la civilización moderna. Pero sin embargo, en el caso de los inmigrantes indocumentados, lo quieren traer, como esta inmigrante colombiana, imagínate que es colombiana, lo quieren traer aquí a Estados Unidos, lo que motivó que el presidente de Colombia emitiera también en su cuenta X un comunicado en el que calificó a su compatriota colombiana, a Valentina Gómez, como una fascista que busca desatar el odio en contra, por parte del pueblo norteamericano, en contra de los inmigrantes.
O sea que el señor Gutiérrez, ¿verdad? Pues obviamente totalmente impactado por este video que, como dije anteriormente, pues está haciendo los rounds, como dicen. Ya veremos lo que ocurre, pero a esa dama se le ocurrió hacer eso, obviamente por publicidad. Pero de cualquier manera, damas y caballeros, estamos viendo la transformación en los Estados Unidos de un proyecto de normalizar la violencia. Normalizar, fíjense la palabra que estoy utilizando, para que se nos quite lo sensible al ver la violencia, para acostumbrarnos a ver violencia. Entonces, tengamos cuidado con ello, porque por ahí vamos, Por otro lado, Isabelita, un bombardeo de Israel mata a otros 5 periodistas palestinos en Gaza. Ya casi nada nos sorprende de lo que hacen los israelitas, pero eso es lo que han hecho 5 periodistas palestinos. Ellos siempre tienen una buena excusa. Los informadores trabajaban para el canal Al-Quds, al que las autoridades israelíes vinculan con Hamas, y se encontraban precisamente en un lugar identificado con la palabra prensa, the press. O sea que aquí vemos, ¿verdad?, entre llamas, precisamente las palabras press en una camioneta que fue golpeada precisamente por Israel. Un ataque aéreo mató a 5 periodistas de la cadena de televisión de satélite Al-Quds en el centro de la Franja de Gaza en la madrugada de este jueves, cuando trabajaban frente al hospital de Al-Adwa, cerca del campo de refugiados de Nuseirat. En el momento del bombardeo, los informadores se encontraban en el interior precisamente de una furgoneta blanca identificada con la palabra prensa, escrita en rojo, Isabelita.
Y hablando de guerras y conflictos, fíjate que el presidente estadounidense Joe Biden condenó el ataque de este miércoles de Rusia sobre Ucrania en el marco de la Navidad y lo describió como indignante. El objetivo de este indignante ataque era cortar el acceso del pueblo ucraniano a la calefacción y la electricidad durante el invierno y poner en peligro la protección de su red, apuntó el mandatario saliente, que aseguró que tras conocer esta noticia, él ordenó al Pentágono aumentar los envíos de armamentos al país con el objetivo de fortalecer su capacidad de defensa. Permítanme ser claro, el pueblo ucraniano merece vivir en paz y seguridad y los Estados Unidos y la comunidad internacional deben seguir al lado de Ucrania hasta que triunfe sobre la agresión de Rusia, cerró Biden en un comunicado. Por su parte, desde el entorno de la administración entrante, también se refirieron a este ataque, aunque en su caso sin cargar de manera explícita contra el Kremlin. El enviado especial designado por Trump para Rusia y Ucrania, el general Keith Kellogg, manifestó su profundo rechazo a las brutales imágenes que se conocieron durante la mañana y sostuvo que la Navidad debería ser un tiempo de paz.
Oye, ¿y no nos traes noticias de Beyoncé?
No, yo no. La verdad que no te traigo noticias de Beyoncé.
No la vi.
Ayer, bueno, así brevemente la vi. Hay gente que criticó su show, tuvo un show, ¿verdad? En un partido de fútbol americano,
así,
en el halftime,
así como se van a hacer los shows en los partidos de fútbol también.
Indignante también usaría esa palabra yo. No tienen lugar en el fútbol, que lo hagan en el fútbol americano, pero no en el fútbol nuestro. No,
con caballos andaba la alianza.
Lo van a hacer. Vamos a tener que ir acostumbrándonos a esa nueva realidad. Beyoncé, lo que pasa es de que ella sacó un álbum de cowboys, ¿no? De música cowboys, ¿cómo se llama?
Vaquera.
Ya. Entonces ahora ella se viste de esa manera, con su gorro de cowboy, etcétera, etcétera, y se presenta cantando ese tipo de canciones, ¿no? Hay quienes les gusta, hay quienes no les gusta. A mí me parece un poquito raro, pero bueno, Beyoncé es muy conocida y muy querida por mucha gente, pero hay otras personas que, como te digo, Marcos, rechazan este tipo de música que ahora ella está sacando, ¿no? Al público.
Muy interesante, ¿no? Porque ella, como Michael Jackson, cada vez que la veo más blanca, oye, ¿eh? También Smokey Robinson.
Siempre fue de tez más bien liviana, ¿no? Pero tienes razón, está un poquito más que lo usual. Y el pelo lo trae rubio frecuentemente, así que la hace ver... uno podría decir que es hasta mixta, pero no lo es. Sus padres, los dos son afroamericanos, Marcos.
Bueno, el caso es de que fue la gran atracción del día de ayer, damas y caballeros, el fútbol norteamericano. Ustedes saben que rige en los, pues acá en los Estados Unidos, ¿verdad? Para el día de Navidad, el día 25, la gente se la pasa en familia, viendo partidos, y pues una de las atracciones era el halftime show de precisamente Beyoncé en su caballo, además.
Beyoncé.
Yes, bueno, yes. México avanza contactos con países de la región ante posibles deportaciones masivas de los Estados Unidos. Obviamente, esta propaganda que ha hecho muy efectivamente precisamente el presidente Donald Trump, futuro presidente y pasado presidente, está pegando por todos lados y obviamente nos trae a todos aterrorizados, pero recuerden que mucho de ello es una propaganda de una maquinaria que no hemos visto anteriormente, damas y caballeros, porque recuerden que ahora, por ejemplo, está el señor Musk, ¿verdad?, trabajando con el señor Trump. Esta chica colombiana pone ese video, el Musk que se hace el decente diciendo, ay no, eso es muy violento, pero no lo quitan. O sea que tiene totalmente, es una campaña de propaganda que quiere aterrorizar a ciertos elementos en los Estados Unidos, y lo va a lograr a menos que tengamos la inteligencia para saber que mucho de ello es propaganda. Y eso pues obviamente a veces nos llega al corazón. México inició contactos con algunos países emisores de migrantes hacia Estados Unidos ante las deportaciones masivas que podría iniciar Donald Trump después de asumir la presidencia el próximo mes. Sin ofrecer mayores detalles, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo en su habitual conferencia matutina que el canciller Juan Ramón de la Fuente está hablando con algunos países, particularmente de Centroamérica, cuyos habitantes suelen atravesar el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos. Siempre vamos a estar cerca de América Latina, agregó. México realizó en octubre del año pasado una cumbre con los presidentes y representantes de los gobiernos de 10 países de Latinoamérica y el Caribe para definir acciones en materia migratoria. La mandataria indicó que la prioridad de su gobierno será atender a los mexicanos que sean deportados y reiteró su llamado a Estados Unidos a que la repatriación se haga a los distintos países de origen, Chabelita.
Y a menos de un mes de que Estados Unidos tenga un nuevo presidente, despachando desde la Casa Blanca, María del Pilar Ávila Olmedo, gobernadora de Baja California, dio a conocer en rueda de prensa que en la frontera norte de México se instalarán 25 nuevos albergues para brindarle ayuda a los miles de mexicanos que pudieran ser deportados de la Unión Americana ante la carencia de documentos que acrediten su estancia en dicho territorio. Es un plan estratégico para atender exclusivamente a las personas que sean deportadas a partir del próximo 20 de enero, dadas las advertencias. Esto es una forma de anticiparnos a ello, señaló. Trump ha dicho que, de ser necesario, se apoyaría en el ejército para llevar a cabo la detención de extranjeros sin documentación y de inmediato los devolvería a sus naciones de origen. Y claro, como dijiste tú, es propaganda, es para instar el miedo, pero el miedo existe. Entonces mañana vamos a tener una psicóloga que va a estar hablando cómo hablar con nuestros hijos, ¿no? A partir del 20, porque el miedo ya está ahí, el miedo ya existe, sea o no fundamental o no. La cuestión es de que vamos a estar hablando con ella para que nos dé unos tips, especialmente, Marcos, cómo hablar con nuestros hijos. También quería hablar acerca de Nordstrom, una de mis tiendas favoritas. Fíjate que la centenaria tienda departamental Nordstrom ha acordado ser adquirida y privatizada por miembros de la familia Nordstrom y un grupo minorista mexicano por 6.250 millones de dólares, dijo la compañía. La junta directiva de Nordstrom aprobó por unanimidad la transacción propuesta, mientras que Eric y Pete Nordstrom, parte de la familia Nordstrom, que se hace cargo de la compañía, se abstuvieron de votar. Tras el cierre de la transacción, la familia Nordstrom tendrá una participación mayoritaria en la empresa. Pero sí, el trimestre pasado, Nordstrom superó las previsiones de ingresos y beneficios del tercer trimestre de Wall Street, ya que las ventas aumentaron en un 4,6% a casi 3.500 millones de dólares. Y las ventas en estas navidades, aparentemente, hay escasez, según nos dicen, pero las ventas aumentaron este año durante la temporada de compras navideñas, incluso mientras los estadounidenses lidiaban con precios elevados de muchos alimentos y otras necesidades. Esto según nuevos datos que acaban de salir. Las ventas navideñas desde principios de noviembre hasta la Nochebuena aumentaron en un 3.8%, superando el aumento de 3.1% del año anterior, según Mastercard Spending Pulse. La gente estuvo gastando este año, dicen, más que el año pasado, ¿eh? Eso a pesar de las advertencias de que, no son advertencias, es la realidad, que la comida está carísima, etcétera, etcétera, pero la gente no se privó esta Navidad, Marcos.
Bueno, muy interesante. Buenas noticias aquí en San Francisco. Aparentemente el Hilton Hotel, eso es lo que yo creo, está terminando con su huelga. Me parece que el fin de semana precisamente los trabajadores votaron y aparentemente ganaron el 99% plus para terminar, ¿verdad? Ustedes han de recordar que el Hyatt y otro hotel, bueno, eran tres, Hilton, Hyatt y el otro, y los otros dos habían arreglado, a pesar de que Hilton había comenzado con estas huelgas, pero ya una vez que se arregla uno de los hoteles, pues obviamente ahí tienen, ¿verdad?, un modelo para seguir, y aparentemente este fin de semana presentaron a los trabajadores. El muchacho Sebastián anda por allá por Union Square, y a las 10:10 Estaremos hablando con él. Nos va a hablar sobre precisamente esto que pasó en el Hilton Hotel. También nos va a hablar, Isabelita, sobre el hecho que Hanukkah y el día de Navidad, por primera vez en muchas décadas, cayó el mismo día. Y como tú has de saber, allá hay símbolos de Hanukkah y también de Navidad en Union Square. También estará hablando sobre ello. Y además, ¿qué otras notas? Porque el día de hoy, damas y caballeros, son, pues, alegadamente las ventas después de Christmas. Y ya ves que, pues, ahí se queda todo. Y él va a tratar de encontrar precisamente un artículo que costaba quizás $80, que ahora lo va a conseguir por unos $15. Ya veremos qué reporte nos trae Sebastián de aquí de Union Square aproximadamente dentro de unos 50 minutos. ¿Alguna otra cosita aparte del medio ambiente, Chabelita?
En Venezuela, fíjate que todos los adolescentes que fueron detenidos durante las protestas registradas después de las controvertidas elecciones presidenciales de Venezuela quedaron excarcelados en los últimos días, dijo Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, organización no gubernamental de derechos humanos, que ha dado seguimiento a estos casos. Es una buena noticia. Se han excarcelado a todos los adolescentes. Hasta el 16 de diciembre, Foro Penal tenía registro de que 6 adolescentes seguían detenidos. La organización no gubernamental llegó a registrar más de 100 casos en agosto, que fueron disminuyendo conforme la Fiscalía General de Venezuela empezó a excarcelar a algunas personas. El lunes, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo en un comunicado que se realizaron 177 nuevas excarcelaciones, con lo que en total de personas que han salido de detención se suman 910. Estas salidas comenzaron después de que el presidente Nicolás Maduro pidió revisar si en algunos casos habían ocurrido errores de procedimientos. Esto ocurrió obviamente después de las elecciones de Venezuela.
Bueno, vamos a hablar sobre el medio ambiente, damas y caballeros. Aparentemente se espera que, bueno, ya estaba lloviznando hace ratito. Se supone que va a estar lloviendo. Bueno, tiene 2 líneas de lluvia. Ya pesaditas serían unas 5, pero 2, o sea, llovizna ligera, I think so. El día de hoy, el día de mañana y hasta el sábado. Obviamente depende de donde usted está, porque aparentemente los que están recibiendo bastante lluvia están para el norte, pero de cualquier manera, así dice, ¿verdad?, lo que se llama el 10-day weather forecast. El jueves, el viernes y el sábado, lluvia. El domingo nublado, el lunes nublado, el martes nublado, el miércoles nublado y el jueves.
De hoy en una semana, el jueves, el día más balanceado de la semana, estará también nublado.
Así es que tenemos esa clase de medio ambiente. ¿Con qué nos despedimos, Isabelita?
En este momento como que el sol quiere salir, ¿no? Pero hay muchas nubes y como que le está costando bastante, pero por ahora no hay lluvia. Bueno, solo les quería decir que la Sociedad Protectora de Animales del Silicon Valley está renunciando, atención, a las tarifas de adopción para todos los animales a partir de hoy, después de que un incendio dañara la mitad de su refugio de milpitas la semana pasada. El daño causado por el fuego ha afectado las viviendas de los animalitos, lo que limita el espacio en el refugio. Si usted ha estado pensando en adoptar un nuevo miembro de la familia, ahora es el momento perfecto. No tendrá que pagar esos precios para poderlos adoptar. Simplemente va, escoge su animalito y chao. Ahora, el refugio volverá a abrir el día de hoy. Esto después del cierre del día de Navidad y el horario está limitado, tengo entendido, de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde. Así que, una vez más, no tarifas para adoptar a su nuevo miembro de la familia, Marco.
Oye, allá en Oakland, por la calle Oak Knoll. Se registró un incendio en el cual muere un señor. Según esto, él regresó, sacó a sus familiares y luego regresó por algunas de sus pertenencias, Isabel. Así lo entiendo yo.
¿Sabes? Te voy a decir lo más triste, lo más trágico. Este hombre pensaba pedirle matrimonio a su novia en el Año Nuevo. ¿Sabes por qué regresó? Regresó por su anillo de compromiso que le había comprado.
¡Ouch!
Después de sacar a toda la familia de la casa, decidió volver por el anillo. Imagínate qué tragedia, ¿no? Y todos decían, what a good guy, qué buen tipo. Por lo general eso pasa a la gente buena, ¿no? Mm. Y qué buen tipo, mira lo que le pasó. Así que ya están de duelo, Marcos, en Oakland, y realmente les están diciendo que este hombre era un héroe, de verdad.
Que tengas un día fabuloso. Oye, la semana pasada me dijiste que te habías portado muy bien. Te trajo Santa Claus todo lo que te mereces por haberte portado.
¿Para qué te cuento todo lo que me trajo? Sí, me trajo, Marcos. Sí, Santa Claus se portó bien. Hay que portarse bien para que Santa Claus pues se porte bien con usted. Porque, mira, estamos hablando de que ayer fue la Navidad y dentro de poco vamos a estar hablando cómo falta poco para la próxima Navidad. Así, así trabaja la situación. No,
mejor hablemos sobre St. Valentine's Day.
Bien, sí, no te miento que ya hay tiendas que ya han sacado todas esas...
Los corazones.
Sí, chin, ¿ok?
How cute. Bye-bye.
Okay. Bye. Ahí nos vemos mañana. Chao.
Feliz Navidad y un próspero año nuevo les desea el personal del Centro Latino Cuscatlán. Para trámites migratorios, profesionales y económicos, llámenos al 510-234-1046, 510-234-1046, peticiones de visa, visas U, TPS, ciudadanía, acción diferida y más. Escúchenos los viernes a la 1 p.m. en la 1010 y 990 AM, Centro Latino Cuscatlán.
¡Feliz Navidad!
El abogado Parviz Darabi ofrece servicios a nuestra comunidad.
Si usted es víctima de discriminación en el trabajo y ha recibido tratamiento indebido por ello, o si le han despedido, llame al abogado Parviz Darabi, 650-343-5357.
Si ha sufrido discriminación porque se lastimó, o se quejó porque no le dan sus breaks, o porque no le pagan overtime, por las condiciones de trabajo, por orientación sexual o su edad, llame al abogado Parviz Darabi. Los derechos de trabajadores es su especialidad. 650-343-5357. 650-343-5357.
Este año nuevamente le vamos a recomendar que compre localmente y a precios razonables.
Le recomendamos Eagle Jewelry and Loans, 2255 de la calle Misión en San Francisco.
Anillos, relojes, pulseras, aretes, cadenitas, joyas de todo calibre y de todos los metales y piedras preciosas a precios de liquidación.
Eagle Jewelry and Loans, 2255 de la calle Misión, en el mismo lugar por 65 años.
Además, si usted tiene joyas que vender, ellos se las comprarán.
Compre sus regalos del Día del Amor y la Amistad a precios tan alcanzables que usted mismo se va a comprar un regalito.
Eagle Jewelry and Loans, 2255 de la calle Misión. ¡Ah! Y por favor, dígales que lo escuchó en Hecho en California.
En la atención a los adultos mayores no hay nada mejor que el hogar. Aquí en San Francisco, el programa de Unlock Life Space es un programa de salud personalizado que te permite vivir en tu hogar. Además, el cuidado médico también te provee en atención social y cuidados en casa. Tú puedes confiar en el equipo profesional de Unlock a que venga y te cuide. Llama al 415-314-77. 415-314-77.
Thank you. Gloom and Doom. Así comenzamos con la plática de con este caballero hoy por la mañana. Pero muchísimas gracias.
Buenos días, Marcos. Pues bueno, ya hoy es el día después de la Navidad, 26 de diciembre. Yo pienso que estos días deben de ser de profunda reflexión, porque lo que se nos viene encima, Marcos, va a ser sumamente complicado. Vamos a empezar por la noticia con la que me desperté esta mañana, y es el hecho de que el señor Tom Homan, designado como el zar de la inmigración por el presidente electo Donald Trump, anunció que con su llegada retornará la política de tolerancia cero. Que si recordamos, en la primera administración del presidente Donald Trump, entre el 16 y el 20, la política de tolerancia cero fue la responsable por la separación de miles de criaturas, es decir, de niñas y niños, fueron separados por la fuerza de sus padres, y hasta el día de hoy queda un número significativo de ellos, que no recuerdo el número exacto, pero algo así como 1,200 de estos niños, donde nadie sabe, a más de 4 años de que sucedieron estas separaciones forzadas, en dónde quedaron los padres. Aunque se sabe dónde están los niños, no se les ha podido reunificar. Y sin embargo, en lugar de sancionar a esta administración y específicamente al responsable de ejecutar esta política, a Tom Homan y Stephen Miller, se les recompensa de manera que se les asignan altos mandos para que perfeccionen esa cruel y macabra política que ya conocimos. Entonces, eso aún antes de que asciendan al poder, y para que veamos el clima de terror que se sigue plantando en la psicología colectiva del pueblo trabajador inmigrante, resulta que el día de ayer una inmigrante de origen colombiano sacó un video en su cuenta de X, anteriormente Twitter, hoy propiedad de Elon Musk, un alto consejero muy cercano al presidente Donald Trump, que le donó cerca de $250 millones de su fortuna personal para sacarlo electo presidente del país. Bueno, pues esta Valentina Gómez, originaria de Colombia, por definición inmigrante, pues se dio cuenta, ¿verdad?, de que atacar a los inmigrantes, pues dar resultados positivos a los aspirantes a ocupar altos cargos en el gobierno federal. En el caso de ella, ella se ha expresado en el sentido de que este año que viene, el 2025, se postulará como candidata al Congreso Federal de los Estados Unidos, y ya intentó otro cargo allá en el estado de Missouri, en que salió derrotada, pero el día de ayer se lució de forma pues verdaderamente espeluznante, ¿no?, escalofriante, cuando publicó un video en el que, armada de una pistola de alto calibre, con unas gafas negras y cachucha estilo Donald Trump, ajusticia frente a la cámara a un supuesto indocumentado bajo la consigna de que todo inmigrante indocumentado convicto de asesinar o de violar a un ciudadano norteamericano debería de ser ejecutado en la vía pública para que todo mundo lo vea, en vivo y a todo color. Entonces, Marcos, y esto se publicó, y aunque la plataforma X emitió un escrito de que posiblemente este video, que denota violencia bárbara, pudiera ser ilegal y estar violando las reglas de publicación y para la publicación de material en X, hasta el día de hoy no lo han removido de esa plataforma. Entonces, imagínate, Marcos, que ya a los Estados Unidos, en el caso de los inmigrantes indocumentados acusados de haber cometido un delito como asesinato o violación de alguna persona en Estados Unidos, que se le vaya a ejecutar públicamente. Oye, esto a mí inmediatamente me trajo a la mente de que ejecuciones públicas el día de hoy solamente se llevan a cabo en países islámicos, ¿no? Me vino a la memoria Arabia Saudita, donde si tú robas, tu castigo es que te amputen de un espadazo en vía pública, te cortan las manos, ¿no? Para que no vuelvas a cometer este delito y escarmientes y todo el mundo lo vea para que el público escarmiente a otros los azotan públicamente, y a otros que cometen, según las autoridades islámicas de Arabia Saudita y de otros países islámicos, pues los ahorcan en la vía pública, ¿no?
Bueno, pues eso era lo que estaba reportando el señor Juan José Gutiérrez hoy por la mañana. Ya lo escuchamos una vez, damas y caballeros. Y obviamente, ¿verdad? Se trata de Valentina Gómez, quien es colombiana, quien pone precisamente un video en X, que antes era Twitter. Y pues se muestra, obviamente, era un dummy, ¿verdad? Pero es una cosa horrorosa que ver. Le pone una pistola en la cabeza. Y lo ejecuta, ¿no? Obviamente no era una persona, era un dummy, pero dice ella que así se le debe de tratar a los inmigrantes que han cometido crímenes en los Estados Unidos, y eso está causando pues una gran controversia, a tal grado de que hasta el presidente de Colombia dice que bárbara. Ella es una respaldante del señor Trump de muchos años y fue candidata, ¿verdad? Anteriormente bajo el señor Trump y no tuvo éxito. Ella es una joven, relativamente joven, de 25 años. Así es que muy interesante, ¿verdad? Que una colombiana esté empujándose de esa manera, obviamente para ganar oxígeno, para jalar atención. Bueno, damas y caballeros, tenemos el contacto con José Castro. Caballero, ¿cómo se encuentra?
Capitán, buen día, gusto saludarte. Por supuesto que todos quedamos impactados con el video de esta política, yo diría política activista de origen colombiano, porque al final, aunque ha intentado estar en la política, no ha conseguido nada, no ha sido nunca una oficial electa y aunque ha corrido, la verdad, muy penoso el video, y creo que si lo que estaba buscando era fama, ya se la dimos, capitán.
Exactamente, y eso es lo que, y como estaba diciendo anteriormente el señor Juan José Gutiérrez, que la gente de Musk, o sea, de X, como que se asombraron y se asustaron y dijeron, no, eso no es aceptable, pero no han hecho nada para quitarlo todavía. Bueno, hermanazo de mi vidaza, espero que te la hayas pasado de película, el tiempo se nos ha apretado nuevamente. Platícame sobre precisamente este hombre que acaba de morir, que era un Oakland A's, de los más famosos.
Por supuesto, capitán. Antes de que muchos de esta generación conocieran a Shohei Ohtani, que se robó 50 bases y batió 50 jonrones, todos en algún momento, particularmente a finales de los 80s y a principios de los 90s, todos aquellos amantes del béisbol nos ilusionamos con Ricky Henderson. Ricky Henderson es un hombre que sus mejores años los vivió con los Atléticos de Oakland. ¿Quién no recuerda a Ricky Henderson robándose una base en el famoso Coliseo de Oakland? Ese Coliseo que ya no tendrá más béisbol, por lo menos un béisbol de las grandes ligas. Pues Ricky Henderson nos dio a esa generación que éramos unos niños o jovencitos en los 80s y los 90s, nos dio la ilusión de verlo correr las bases. Cada vez, yo sé que muchos se quedaron también con la impresión de Barry Bonds. Cada vez que Barry Bonds se paraba en el home plate cuando estaba rompiendo el récord de jonrones, todos estábamos a la expectativa en qué momento iba a dar un jonrón más. Pues con Ricky Henderson era igual. Los managers buscaban la forma de no ponerlo en base, porque igual se robaba la segunda base que se robaba la tercera. ¿Por qué? Porque creo que la técnica de Ricky Henderson no solo era la velocidad, no solo era la capacidad de correr a un ritmo ideal para llegar antes de que el catcher tirara la pelota, sino que puso o enseñó la técnica de ver el movimiento del lanzador, porque todos aquellos que amamos el béisbol sabemos que cuando el lanzador es derecho y el corredor está en primera, hay más ventaja para el corredor. Pero cuando el lanzador es zurdo, que está mirando a la base, a la primera base, no le permite usualmente a los corredores robarse las bases. Pero Ricky Henderson nos enseñó, o le enseñó a una generación de peloteros o de jugadores en las grandes ligas, de que sí se podía, siempre leyendo el movimiento y tomando el mejor salto de una base a la otra, capitán. Otra cosa que debemos recordar, todos celebramos a Shohei Ohtani porque se ha robado bases en esta era, pero en esta era hay reglas diferentes, capitán. Por lo menos el pitcher ahora no se puede virar o no se puede mover o tirar a primera base más de 3 ocasiones. Con Ricky Henderson lo podían hacer hasta 10 o las ocasiones que se le antojara al lanzador. Y eso hacía que el pitcher tuviese cierta ventaja sobre el corredor. Por otro lado, las bases en la era de Ricky Henderson eran más pequeñas. En este momento, por seguridad, las grandes ligas ha hecho las bases, o el cojín, como usted le quiera llamar, o la almohadilla, como algunos le dicen en el Caribe. Las bases, ese cuadrito que usted ve en cada base, pues antes eran más pequeños. En este momento las grandes ligas, por seguridad, para evitar los choques entre el jugador que intenta atrapar al corredor, pues han hecho las bases más anchas. Eso le permite una pequeña ventaja al que está intentando robar las bases. Todo esto para decirte que la mejor era del béisbol, la mejor era de bases robadas en el béisbol de grandes ligas y el récord, el hombre más rápido que se ha visto en el béisbol de las grandes ligas, se llama Ricky Henderson. Desafortunadamente lo perdimos en este mes de diciembre y es una lástima para el béisbol porque además me da la impresión de que ha fallecido muy joven, capitán. Los médicos en este momento hablan de un promedio de vida de 80 años y un poquito más. Y esperábamos que tuviésemos a Ricky Henderson por más tiempo. Sin embargo, nos dejó una historia de lo mejor para contar a las nuevas generaciones, capitán.
Wow, pues muy interesante todo esto, hermanazo de mi vida. Y como tú dices, qué lástima que se nos fue tan joven. Oye, pero y ahora también íbamos a hablar sobre el señor Gaetz, quien obviamente tú la semana pasaste, cuando hablamos la última vez, que parece que fue la semana pasada, pero no fue, porque estamos en medio de estos días. De cualquier manera, me decías que las mentiras siempre tienen 3 patas en lugar de 4 y por ahí salen. Pero este hombre, Matt Gaetz, es precisamente de Florida y pues nadie se estaba dando cuenta de qué clase de persona era.
Yo creo que sí, capitán, pero tú y yo sabemos que la política está llena de eso, ¿no? De hipocresía, está llena de sociedades, de asociaciones en las que pues él pensó en algún momento que retirándose del Congreso, porque vale la pena mencionar que él era un miembro del Congreso, de la Cámara Baja del Congreso Federal, representante del estado de Florida. Sin embargo, en el momento que estaba en el Congreso, siempre fue muy polémico en el sentido de que era muy arrogante y pensó que nada de lo que hacía en su juventud o incluso siendo miembro del Congreso podía salir a la luz pública. Sin embargo, te lo mencioné también en esa ocasión, al principio de esta semana cuando hablamos, te mencioné que el Comité de Ética es uno de los comités más respetados y más, si se quiere, apoyados por ambos partidos. Es decir, no importa quiénes son los que lo conforman, lo que importa es el trabajo serio que siempre hacen o usualmente hacen en la Cámara Baja. Y si bien es cierto, se intentó en el pasado dar a conocer el informe que ese departamento tenía de este congresista federal, pero por alguna razón o por otra, por alguna relación o alguno de esas negociaciones que existen en esas instituciones, que a lo mejor ni tú ni yo nos enteramos ni nos enteraremos, aparentemente Matt Gaetz había conseguido que no se diera o no se hiciera público el informe que ya tenía ese comité de ética de la Cámara de Representantes. Por eso es que cuando el presidente Trump lo nomina o lo prenomina para ser su secretario de Justicia, pues se dan cuenta los miembros del Congreso General, tanto senadores como en Cámara Baja del Partido Republicano, de que no era un buen individuo, de que no era una buena opción para que dirigiera a nuestra nación en el Departamento de Justicia. Es por eso que se convierte entonces en un tema bipartidista, en el que ya los demócratas sabían que él no era un buen individuo, pero algunos republicanos que intentaron poner la basurita debajo de la alfombra se dieron cuenta que si llegase a ser realmente nominado, cuando se enfrentara a los senadores, que tienen todavía un buen número de senadores demócratas en el Congreso, pues iban a descubrir o iban a desnudar la incapacidad de este representante, y por supuesto iba a quedar en ridículo la opción que había tomado el presidente Trump. Por eso es que se apresuran a que sí se diera a conocer el informe, y por eso es que él se apresura también a renunciar a la Cámara de Representantes, intentando, como digo, salirse o zafarse del problema, sin darse cuenta de que ya lo que la Cámara Baja o ese Comité de Ética de la Cámara Baja del Congreso Federal ya lo tenía hecho, pues solamente tenían que darlo a conocer. En una relación, insisto, bipartidista, buscando lo mejor para el país, dan a conocer el informe y evidentemente ahora no solo ya no es un congresista federal, ahora ya no solo es un nominado por el presidente electo Donald Trump, sino que ahora inclusive podría enfrentar a la justicia por casos del pasado que quedaron, si se quiere, ahí dormidillos por la posición en el Congreso Federal que tenía Matt Gaetz.
Y entonces a este cuate se le acusa de haber utilizado drogas cuando él era congresista, y peor que ello, haber pagado una gran cantidad de dinero por prostitutas, pero peor que ello, una de ellas siendo de 17 años, alegadamente de 17 años de edad, y cuando él dice que él no sabía que la chiquilla tenía 17, le dan la noticia de que ignorancia de las leyes no es una defensa, Castro.
Claro, capitán, hay una traducción que a mí me encanta, que dice: el desconocimiento de la ley no te hace exento del castigo. Mm. En este caso, evidentemente, el desconocimiento de la edad o de... particularmente la edad podría marcar la diferencia, independientemente de que cómo luces tú o cómo luce una mujer a los 17 años de edad, pues no es una forma de defenderse. Por eso es que incluso aquellos que están siendo dependientes en una tienda y les toca vender cigarrillos y alcohol, tienen la responsabilidad de asegurarse de que esa persona cumple con la edad para consumir tabaco o alcohol, o para comprar, quiero decir. En este caso, esa no es una excusa que él no supiera la edad que tenía la chica, además de que han habido algunos textos que se han hecho públicos de esa época en la que él pagaba a las personas, o particularmente a mujeres, para tener relaciones sexuales. E inclusive hay otros textos en los que se sabe o se nota que él entraba en contacto con personas para comprar y para compartir drogas. Es un caso muy, muy delicado, capitán, en el que, como te digo, él pensó que renunciando al Congreso Federal se zafaba de la situación, pero no ha sido así, porque afortunadamente, para bien o para mal, hay quienes todavía creen que la ley hay que cumplirla, no importa quién seas, capitán.
Ya ves cómo nos ha mostrado el señor Biden, y ahora estoy seguro el señor Trump nos van a mostrar de que en realidad lo que siempre se dice, que todas las leyes se aplican a todas las personas de los Estados Unidos equitativamente, en realidad pues no es verdad. Ahora te pregunto, que yo tengo entendido que este caballero trató de hacer una demanda para que no se publicara esa información, porque él tenía aspiraciones de posiblemente lanzarse como gobernador algún día. Eso es casi imposible, o inclusive para senador, una vez que Rubio se mueva.
Nosotros tenemos mala memoria, capitán, y yo estoy seguro que esta conversación que tú y yo estamos teniendo como decía nuestro querido Carlos de Marti, o como dice Carlos de Marti cuando está en el aire, esa información o él pensó que esa que esos detalles no iban a caer en terreno fértil para en su contra. Pero en este caso me da la impresión de que nosotros, la mayoría, tiene mala memoria, capitán. Y no te extrañe que en algún momento no necesariamente lo tengan que hacer pasar por el Senado, sino que en una medida precisamente tomada por un gobernador que no puede ser disputada por nadie, le puedan dar un cargo importante en el país, capitán, precisamente pensando en limpiar la cara de uno de los hombres que aparentemente tiene más posibilidades de seguir escalando en el Partido Republicano, capitán.
Fabuloso. ¿Alguna otra cosita que nos tengas por ahí, hermanazo de mi vida? ¿Te la pasaste bien con tu familia, me imagino?
Por supuesto, capitán. Yo creo que la Navidad la celebramos como de costumbre, como tradición en nuestros países, particularmente en lo que estaba servido en la mesa. Pues independientemente de ello, los regalos que recibimos, por supuesto, incluyendo el regalo de hecho en California, agradecidos y celebrando, capitán. Esa es la consigna que generalmente en esta fecha logramos, por lo menos en mi familia. Y yo sé que hay muchos que no lo han podido hacer, hay muchos que quizás están solos en este país, pues afortunadamente siempre van a encontrar a alguien que los invite a una mesa para compartir en familia. Creo que esa es la clave, capitán, que sigamos compartiendo y sigamos entendiendo que nosotros los seres humanos somos lo más importante que hay en la mesa, somos lo más importante que hay en las carreteras manejando y somos lo más importante que hay en los empleos. Así que si todos nos cuidamos, vamos a seguir celebrando no solo otra Navidad, otra Nochebuena, sino otra fiesta el año venidero, capitán.
Pues no es la primera vez que te robo tus palabras, pero fueron un éxito. En donde yo estuve celebrando, me tocó decir algo y dije algo que tú me dijiste la última vez que hablamos. Dices tú, sabiamente y con esa confianza que siempre aspiras, dijiste, bueno, los mejores regalos no están bajo el arbolito, sino que están al lado tuyo durante la mesa cuando estás comiendo. Trum, pom, pom. ¡Fue un éxito, hermano!
¡Excelente, capitán! De eso se trata. Tú eres más importante que el regalo que hay debajo del arbolito.
Un abrazote para ti, carnal. Que tengas un buen día. ¡Gracias!
¡Felicidades, capitán!
Se te quiere mucho, carnal. Ahí te guacho. Bye, bye. El fabuloso, damas y caballeros, Don José Castro. En noticias, deportes y hasta en el humor, él es el astro.
Bueno,
vamos tomando una pausita. Regresamos, damas y caballeros, con el señor Jorge Briñol. ¡Qué bárbaro! Y luego nos vamos con Sebastián, que anda por allá por Union Square.